El Partido Regionalista de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla, apoyará la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que los socialistas reediten el pacto que les permitiría seguir gobernando en Cantabria 4 años más y varias inversiones en infraestructuras, entre las que se encuentra la llegada del AVE a la región. Según avanzaba ayer el diario Montañés, la reunión entre el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, y el diputado regionalista cántabro, José María Mazón, para cerrar este acuerdo, se va a celebrar este martes, aunque aún está por confirmar.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito es esto de comprar apoyos cuando pagan los demás! Oiga, ¿usted quiere mis votos para la investidura? Pues como usted controla el presupuesto, que es lo que determina cómo se reparte el dinero que previamente le hemos quitado a los españoles vía distintos tipos de impuestos, pues usted me da tal y tal y yo le doy los votos. Oiga, ¿no es esto lamentable? Pues no, no es lamentable, es simplemente normal. Miren ustedes, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos se celebran elecciones a congresistas, a senadores, y bueno, pues cada congresista representa un distrito uninominal, cada senador representa a su estado, y unos senadores son demócratas, otros senadores son republicanos, otros son independientes, y luego llega el presidente y dice: quiero sacar adelante tal nombramiento de juez o tal ley. Y llegan los senadores y congresistas, y entonces, pues, los hay de dos tipos. Los que dicen: ah, sí, sí, yo te apoyo. Y luego los que dicen: bueno, yo te apoyo si tú me das algo a cambio. Y empiezan, pues, esas rondas de compra de votos que seguro que ustedes han visto en alguna película o alguna serie, yo qué sé, el ala oeste de la Casa Blanca, o esta otra de Kevin Spacey, que no me acuerdo cómo sea, House of Cards, pues eso de: ay, nos faltan 3 votos, pues el senador por Arizona quiere que se abra un hospital psiquiátrico en no sé qué pueblo, y entonces pues ponen los fondos para el hospital psiquiátrico en tal pueblo, y entonces logran que el senador por Arizona, que es del partido contrario, les vote. Y en Estados Unidos pues es muy habitual eso de que senadores o congresistas demócratas terminen apoyando propuestas del presidente republicano, o a la inversa. Y las mayorías pues siempre se mueven en ese filo donde no se sabe hacia dónde va a caer la votación, y al final es cuestión de pasta. Y es una especie de juego donde pues todos entran, y donde al final pues al que se le queda cara de tonto es al que trató de poner un precio demasiado alto, y hubo otro que puso un precio más bajo y era ya el voto decisivo, y se lo llevó el otro y tú te quedaste a 2 velas. Vamos a ver. Hay representantes públicos que se dedican pues a forrarse. Hay representantes públicos que se dedican a representar a sus votantes. Hay también muchos que se dedican a ambas cosas, pero vamos. En el caso concreto de Revilla, pues bueno, pues va a lo suyo. Dice: yo te apoyo, a cambio de que tú me apoyes en Cantabria, reeditamos el pacto, y además pues quiero estas y estas inversiones. Un poco la estrategia de Coalición Canaria, que también vende sus apoyos al mejor postor. La estrategia de UPN, Unión del Pueblo Navarro, también lo ha hecho en varias ocasiones. La estrategia de los nacionalistas diversos. Lo que pasa es que en ese caso ya la cosa cambia, porque no es solo conseguir inversiones para Cataluña o el País Vasco, o que me des en el cupo no sé qué tratamiento, sino que ahí ya la cosa adquiere tintes políticos, por cuanto hay peticiones de mayores competencias, de mayores dosis de independencia de facto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras sea cuestión de dinero, pues nos podrá gustar más o menos, pero la política es así. Llega un señor de Cantabria que le gustan mucho las anchoas y dice: a cambio de mi voto, pues quiero tales inversiones. Pues mira, luego sale a la televisión y le dice a los cántabros: fijaros lo que os he conseguido gracias a mis votos. A mi Revilla, pues no me gusta un pelo. ¿Qué quieren que les diga? Me parece un demagogo populista. Pero nada que objetar a esa manera de negociar. ¿O sí? Hablamos de Sánchez. Hablamos de alguien, por tanto, que representa un peligro en mayor o menor proporción para España en estos momentos. Desde luego, si Sánchez continúa con alguno de sus impulsos primordiales, como el de pactar con separatistas, pues es un peligro cierto para la nación. Entonces, en ese caso, ¿es moral vender el apoyo a Sánchez a cambio de dinero? Pues ya no tanto. Imaginemos en Estados Unidos pues un presidente que quisiera que se pusiera a pactar con independentistas californianos. ¿Sería moral que un senador o un congresista, a cambio de una inversión en su estado, le dieran el apoyo a ese presidente que representara un peligro para los propios Estados Unidos? Pues ya la cosa cambia un poquito, ¿no? En fin, en estos momentos hemos entrado en el zoco persa de la compra de apoyos. Y además hemos entrado en un zoco persa que, gracias a Pedro Sánchez, pues tiene múltiples facetas. Porque por un lado se negocia con el gobierno nacional. Tú me das el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria. Por otro lado, entran en el pacto los gobiernos autonómicos. Reeditamos el apoyo en Cantabria. Y en los ayuntamientos, por supuesto. Y resulta que en estos momentos tenemos un montón de comunidades autónomas en el aire que no se sabe hacia dónde van a decantar su gobierno. Tenemos 8.000 ayuntamientos en España pendientes de elegir el alcalde y tenemos a Sánchez pendiente de decidir si va hacia un lado o va hacia el otro. ¿Los primeros movimientos a qué apuntan? Pues a que Sánchez está amarrando los votos de un lado y de otro para tratar de gobernar en solitario con el voto a favor de Podemos, más diversos grupúsculos, entre ellos PNV, Partido Regionalista de Cantabria, etcétera, etcétera, lo cual parecería indicar que la opción PSOE más Ciudadanos está descartada, ¿no? Pues no necesariamente, porque si el PSOE quiere al final negociar con Ciudadanos, negociará en mejor situación si tiene ya garantizada una mayoría alternativa, que si no la tiene garantizada. Es decir, si Sánchez compra los apoyos suficientes para poder formar gobierno sin Ciudadanos, pues entonces puede sentarse con Ciudadanos a negociar en una posición de más fuerza que si no tuviera garantizados esos apoyos y Ciudadanos fuera la única solución, en cuyo caso Ciudadanos podría pedir lo que le diera la gana, ¿verdad? Bueno, pues eso, que veremos cómo evolucionan las cosas. Por el momento, Sánchez tiene una mayoría segura con Ciudadanos y está intentando garantizar una mayoría alternativa sumando distintas fuerzas, entre ellas, pues el señor de las anchoas, que ayer, a cambio del AVE, pues le prometió sus votos.
El pacto de Ciudadanos y Partido Popular en Castilla y León sigue en el aire y, de hecho, la formación naranja deja la puerta abierta a una alianza con el PSOE. En una carta dirigida ayer al líder de los socialistas, el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, señalaba ayer que el PP no ha respondido afirmativamente a su exigencia de que renuncien los altos cargos con más de dos legislaturas y, como tienen serias dudas, dice, sobre la voluntad real del PP para admitir el cambio y la regeneración, tienden la mano a los socialistas para abrir posibles vías de negociación.
Pues, como les decía, todo tiene múltiples facetas en esta negociación donde tenemos que lidiar con el resultado de tres elecciones distintas, autonómicas, municipales y nacionales. En Castilla y León, Ciudadanos suma con PP y con PSOE, por tanto, puede elegir. ¿Y qué es lo que va a elegir? Pues no lo sabemos. Inicialmente, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, que es el señor Igea, pues ya había dejado claro antes de las elecciones que él prefería liderar, así lo dijo textualmente en el diario de Salamanca, el cambio con el PSOE. Es decir, antes de las elecciones él se ofrecía a presidir la Junta de Castilla y León con el apoyo del Partido Socialista. No lo ha ocultado. Acabadas las elecciones, pues aparece un problema. Y es que Ciudadanos, en muchos lugares, necesita pactar con PP y con Vox. Lo cual, dado que Ciudadanos pues está haciendo el paripé ese de no, nosotros, con los extremistas de un lado y de otro, no pactamos en ningún sitio, pues le genera ciertas tensiones mentales a Albert Rivera y a sus chicos. Con lo cual, pues surgió, se comentó la posibilidad de que hubiera una inversión de papeles y entonces en Murcia Ciudadanos podría pactar con el PSOE para así evitar tener que depender de los votos de Vox, y a cambio en Castilla y León, para dar una de cal y una de arena, pues pactar con el PP. Y así empezaron las negociaciones, se sientan PP Ciudadanos, y llega Ciudadanos y dice que o dimiten los alcaldes del PP, que llevan más de 8 años, o que no está dispuesto a apoyar al Partido Popular en la Junta de Castilla y León. Bueno, y en vista de esa exigencia, pues se han roto las negociaciones y resulta que ahora, pues el señor Igea le ofrece al Partido Socialista negociar para ocupar entre los dos la presidencia de Castilla y León. ¿Qué va a pasar al final? Pues vaya usted a saber qué es lo que puede pasar. Básicamente dependerá del encaje de bolillos que hagan todos los candidatos. Y por ejemplo, pues antes habíamos ligado lo que pasa en Castilla y León con lo que pasa en Murcia. En Murcia es el PSOE el que le ha ofrecido a Ciudadanos repartirse las instituciones. Por un lado la presidencia regional y por otro lado el ayuntamiento de Murcia. Y lo que pasa en un lado, pues lo mismo obliga en el otro a compensar. Veamos en Murcia cuál es la oferta.
Reunión extraoficial entre el PSOE y Ciudadanos para pactar en Murcia. Según cuenta el diario.es, los socialistas murcianos ofrecieron ayer a la formación naranja la alcaldía de Murcia a cambio de que Ciudadanos apoye un ejecutivo autonómico en coalición, presidido por el PSOE, y el desbloqueo de más de una decena de ayuntamientos murcianos en los que los de Rivera son decisivos.
Pues Murcia podrían perfectamente formar gobierno PSOE y Ciudadanos. En más de una decena de ayuntamientos de la región, también. ¿Va a quitarle Ciudadanos a Murcia al PP? Pues no lo sabemos. Si quiere conservar la región de Murcia, el Partido Popular necesita pactar con Ciudadanos y con Vox. Si continúa el bloqueo de Ciudadanos a Vox, pues entonces será difícil. Si Ciudadanos no quiere pactar en plan trifachito, pues habrá que buscar otras combinaciones. Y la única combinación, pues es el giro hacia el PSOE. Pero yo pregunto, ¿en Castilla y León y en Murcia Ciudadanos ha obtenido del PSOE, de los dirigentes del PSOE, el compromiso escrito de renunciar al sanchismo? Porque les recuerdo a todos ustedes que después de las elecciones del 26 de mayo, Ciudadanos puso eso como condición para los pactos hace una semana. ¿Se ha olvidado ya la condición? En Castilla y León, por ejemplo, le ponen al PP como condición que dimitan no sé qué alcaldes y presidentes de diputación por llevar 8 años. O sea, no porque lo hagan bien o mal, sino por llevar 8 años. Toma ya. ¿Y la condición al PSOE? ¿Se la van a exigir o no? Porque creo que en Castilla y León el que manda en el Partido Socialista es sanchista de pro. ¿Le van a obligar a renunciar por escrito? ¿Cómo dijeron que iban a hacer? ¿Sí o no, señores Ciudadanos? Porque ustedes son dueños de pactar con quien les dé la gana. Pero si ustedes se dedican a lanzar durante 2 campañas electorales sucesivas en estos 4 últimos meses la idea de que con el PSOE a ninguna parte, con este PSOE, con el PSOE de Sánchez, y si después de celebradas las elecciones reiteran que no van a pactar a menos que se abjure de los principios del sanchismo por parte de los candidatos respectivos, pues oiga, tendrán que mantener su palabra. O estaban engañando a sus electores. Porque eso no estaría nada bien. Vamos, en mi opinión. Cada uno es libre de pactar hacia donde quiera. De lo que no es libre es de engañar a la gente. Con lo cual, señor Igea, ¿tiene usted ya el papel del líder del PSOE regional abjurando del sanchismo? ¿Lo tiene ya firmado? ¿No? ¿Entonces qué hace negociando con él? Pregunto. Digo, por mantener la coherencia.
El PSOE y el PP cierran su primer acuerdo en Lanzarote. Según publica el digital Canarias Ahora, los socialistas se aseguran el cabildo de Lanzarote con los apoyos del PP, desalojando a Coalición Canaria. Y a cambio, los populares se quedan con el ayuntamiento de Arrecife gracias a los votos del PSOE y Somos Nueva Canaria, a pesar de que en la capital de la isla ganó las elecciones Coalición Canaria.
Es curioso lo que está pasando con Coalición Canaria. Y es curioso cómo esto empieza ya a ser un vodevil. Ahora resulta que quien pacta con el PSOE en Lanzarote es el Partido Popular. Con el PSOE de Sánchez. Vaya, no es solo Ciudadanos el que pacta con el sanchismo sin que el sanchismo renuncie al sanchismo. Ahora se suma también el PP. Pues estamos apañados. En Fuerteventura, Ciudadanos ha pactado con el PSOE, con Podemos, con Nueva Canarias y con no sé qué otro partido de estos vecinales o locales para desalojar al alcalde de Coalición Canaria de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura. Ayer pactan PP y PSOE desalojar a Coalición Canaria entre los dos del cabildo de Lanzarote y del ayuntamiento de Arrecife. ¿Alguien ha dado orden de acabar con Coalición Canaria? Porque resulta muy curioso que de repente se pongan de acuerdo todos, PSOE, Ciudadanos y PP, en desalojar a Coalición Canaria de los reductos de poder que tienen. ¿Qué está pasando por debajo? Porque me resulta muy, muy llamativo. La autonomía canaria, pues parece que también la intención es desalojar a Coalición Canaria. Pues ya me dirán ustedes, un partido que es pues una red clientelar, como pueda ser el Partido Aragonés Regionalista, como pueda ser el Partido Riojano, el Partido de Revilla de Cantabria, o lo que quiera que signifique la RS, que nunca lo sé, ese tipo de partidos no pueden subsistir a menos que tengan instituciones, porque realmente son redes clientelares, punto. No hay ideología, no hay ningún tipo de nada detrás. Hay si acaso alguna persona, como puede ser en el caso de Revilla, pero no responden ni a un ideario económico claro, no son tampoco partidos de carácter separatista, nacionalista, sino bueno, regionalismos, localistas. Pues en fin, cacicatos. Si a Coalición Canaria le quitan el gobierno regional y le quitan los principales ayuntamientos, ¿qué queda de Coalición Canaria? Nada de nada. Con lo cual, ¿estamos asistiendo a la desaparición de Coalición Canaria como partido? ¿O es simplemente una jugada de presión para ver si Coalición Canaria termina doblando la cerviz y está dispuesto a dar sus votos a Pedro Sánchez para la investidura? Incluso aunque sea con Podemos apoyando también. Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero la verdad es que resulta de lo más llamativo que PP y PSOE pacten en Lanzarote. No me digan que no.
Y en Ceuta, el Partido Popular no quiere un acuerdo con Vox. El presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, no quiere asumir el pacto alcanzado entre los líderes de ambos partidos, Pablo Casado y Santiago Abascal, para gobernar en los municipios donde sumen mayoría, y asegura que prefiere gobernar en minoría, llegando a acuerdos puntuales con las distintas fuerzas políticas que conforman la Asamblea de Ceuta, tal y como prometió durante la campaña electoral.
Ayer les informábamos de que PP y Vox habían alcanzado un acuerdo, las cúpulas nacionales, para en aquellos sitios donde suman mayoría absoluta entre los dos, sin necesitar a Ciudadanos, pues formar los respectivos gobiernos. Bueno, pues ya tenemos al primero del PP enredando, que es el candidato a presidir Ceuta, el señor Vives, que ya ha dicho que no, que aunque suma con Vox, que va a gobernar en minoría. Ah. ¡Don Pablo Casado! ¡Que se le revelan los pupilos! ¿Usted manda algo en el partido? Me pregunto. Pero si alcanza usted ayer un pacto y tarda 3 horas un señor en salir en Ceuta a decir que se pasa el pacto que usted ha firmado por el forro de sus caprichos, pues digo yo que tendrá usted algo que decir. Porque entre el de Ceuta, entre Alfonso Alonso enredando en el PP Vasco y diciendo que ellos quieren acentuar sus diferencias con el PP Nacional, o sea, como si no fuera poca diferencia el hecho de que sean esnafrao, mientras que en otros sitios no se han esnafrao tanto. Feijóo a lo suyo, en fin, oteando el horizonte a ver si en algún momento se presenta por su cuenta sin partido. Oiga, don Pablo, o pone orden en el PP o no vamos a ninguna parte. Porque la sensación que se transmite es que usted no controla la estructura interna. Creo que sería bueno para el PP y para todos que la controlara. Y si se alcanza un pacto, que se respete. Porque si no, pues, oiga, ¿para qué sirve alcanzar acuerdos con el PP si luego se cumplen o no, dependiendo de lo que le da la gana a cada uno en cada sitio? Un poquito de seriedad, ¿no?
La alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau, insiste en alcanzar un pacto entre Barcelona en Comú, Esquerra y el PSC, Noelia Bautista.
Después de recibir el respaldo de la militancia de Barcelona en Comú, Ada Colau se lanza a revalidar su puesto como alcaldesa. Reconoce que no ha entablado negociaciones aún, pero no oculta su preferencia por alcanzar un pacto con Esquerra y el PSC, a los que reclama que abandone la política de vetos cruzados, política que dice le ha llevado a dar este paso al frente, porque solo ella puede liderar un gobierno progresista.
Y presentamos esa candidatura, ahora mismo, es verdad, sin acuerdos previos. Es así, asumimos el riesgo y lo hacemos por responsabilidad, porque lo que no queremos es ser el trofeo de un bloque contra el otro. No queremos ser la tierra de conquista de nadie. Queremos superar la política de bloques.
En esta negociación lo que no hará Ada Colau será gobernar con partidos de derechas como Junts o el partido de Manuel Valls, porque asegura que ella no hace operaciones extrañas. Y mientras Colau luchará por la alcaldía, Ciudadanos no oculta que su candidato preferido es el socialista Jaume Collboni, según palabras de Nacho Martín, diputado en Cataluña.
Que lo que nosotros hemos dicho por activa y por pasiva es que nuestra prioridad, nuestra idea de gobierno en Barcelona pasaría principalmente por la investidura del señor Collboni, del alcalde, del candidato, del alcaldable del Partido Socialista.
Sobre la mano tendida de Valls a Colau, asegura Martín que la opinión de Valls como candidato de Ciudadanos será tenida en cuenta y valorada, pero añade que hay consideraciones que hay que tener presentes, como que el gobierno que salga en la ciudad condal se comprometa con la unidad de España.
Nos quejamos en Madrid de que tenemos lío, y el lío realmente, pues, bueno, lo que quiera crear Ciudadanos con su negativa a sentarse con Vox. Pero más o menos, pues las cosas están relativamente claras. A un lado hay un trifachito, a otro lado hay un trichavito, y se tendrá que decidir quién de los dos gobierna. Ciudadanos puede cerdear un poquillo, pero lo tiene difícil para darle al trichavito el gobierno de Madrid, ayuntamiento y comunidad. A menos, claro está, que haya un pacto a nivel nacional y entonces ya entre en juego el gobierno de la nación y ya el reparto pues puede ser completamente apoteósico. Pero vamos, más o menos en Madrid las cosas, aunque con incertidumbre, están claras. Pero lo de Barcelona, amigo mío, vaya follón que tienen montado. Entre unos independentistas, los otros independentistas. Ada Colau, que es independentista, pero quiere parecer que no lo es. Collboni, que es del PSC, pero me quiere parecer independentista porque quizá, pues, en el fondo lo es. El PP, reducido a su mínima expresión. y luego, de repente, Ciudadanos, que entra en el ayuntamiento y explota en dos. ¡Pum! Facción Manuel Valls por un lado, facción no Manuel Valls por el otro. Y resulta que la facción Manuel Valls apoya o a Ada Colau o a Colboni, a cualquiera de los dos. Dice lo que sea, menos el DRC. El DRC está peleado con el de Junts. Colau dice que quiere ser ella, Colboni quiere ser él. El DRC también quiere ser, pero no puede contar con los de Junts, y como Colau y Colboni quieren ser, pues entonces tampoco le van a votar a él. Colau quiere ser y no puede contar ni con Colboni ni con el DRC porque los dos quieren ser. Colboni le dice que, bueno, podría estar dispuesto a estudiar ahí una coalición. Valls dice que votaría a Colboni o a Colau. Ciudadanos dice que a Colboni sí, pero a Colau no. ¡Jolines! ¡Qué follón! Pero bueno, al menos con este follón disfruto. Me gusta verle pegarse entre ellos, pegarse metafóricamente hablando, por supuesto. La violencia física nunca. Pero esto de que se aticen y no, yo quiero ser... ¿Quién podría ser el mejor alcalde de Barcelona? Pues depende de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es que Madrid siga desbancando a Barcelona como motor de España, pues entonces yo creo que debería repetir Colau. Sería altamente recomendable que repitiera, porque está consiguiendo la proeza de que Barcelona entre en una decadencia cada vez más acelerada, con una delincuencia creciente. Es en estos momentos la ciudad más peligrosa de España, gracias a Ada Colau, con un nivel de, en fin, ocupación del espacio público por parte de los manteros que Carmena ha intentado emular aquí en Madrid, pero no ha llegado a las cotas de la regidora barcelonesa, gracias a Ada Colau, con una persecución al empresariado en la ciudad y a la actividad hotelera, pues ciertamente notable, gracias a Ada Colau, todo lo cual pues ha conseguido que el negocio siga creciendo en Madrid, mientras que en Barcelona pues se marchita, languidece, enflaquece. Así que nada, Ada Colau, venga, todos a votar a Ada Colau. Dame no, pobres barceloneses, también ellos tienen derecho a tener una ciudad bien regida. Pero de los otros dos, ¿quién sería más adecuado? ¿El pirao de Maragall? Dios santo. Está todavía más pirao de lo que uno pudiera sospechar a simple vista. Colboni. ¡Oh, Dios mío! El PSC. Ese partido que es independentista, pero se nutre de los votos no independentistas, entonces quiere que, en fin, se indulte a los presos políticos los martes, los miércoles no se los indulte. Hoy hay una entrevista con Miquel Iceta donde dice que los indultos sí, pero no es el momento de hablarlo, lo cual es una manera de decir que, bueno, en fin, le gustaría que sí, pero que por el momento prefiere no decir que sí. Pero vamos, lo ha dicho ya tantas veces que tampoco hace falta que se esfuerce mucho en disimular. No engaña a nadie don Miquel Iceta. ¿Cuál de los tres sería mejor alcalde para los barceloneses? Pues, hombre, está mal que yo lo diga, pero de los tres, yo creo que el menos esperpéntico es Colboni. Y para que el del PSC sea el menos esperpéntico, pues figúrense ustedes cómo está el panorama. Ahora, de todo esto confieso que lo que me causa más satisfacción, una satisfacción íntima que me recorre todo el cuerpo, es ver al majadero de Valls, al cantamañanas de Valls, reducido a tener, junto con otros dos concejales, que ofrecer sus puestos. Este ya ni lo vende, este ya lo regala, después de hacer el ridículo en las elecciones en Barcelona. Llega aquí desde Francia, le entregan la candidatura de Ciudadanos y al final consigue un resultado que es una basura. Pues, chico, ¿por qué no te vuelves a tu tierra? Estos españoles son una panda de descerebrados que no te comprenden. No son capaces de apreciar la grandeur que emana de tu persona. Yo creo que debes volver a, ¿cómo se llamaba el pueblo ese donde eras concejal en Francia, después de ser primer ministro? Évry o algo por el estilo, ¿no? Pues allí, que es un pueblo, en fin, regido por el Partido Socialista francés, por los progres franceses, seguro que te encuentras como en tu casa. Venga, Manuel, ánimo. Retorna a tus segundos orígenes. Vuelve a Francia, que es el país cuyos intereses defiendes de la mañana a la noche.
Ximo Puig y Mónica Oltra ampliarán más del 20% el gobierno valenciano para encajar a Podemos, es decir, ampliarán el número de consejerías para que todos tengan poder. Según publica El Confidencial, la suma de los socialistas valencianos, Compromís y Podemos se sitúa 3 escaños por encima de la mayoría absoluta, por lo que se reeditará el llamado Pacto del Botánic. Sin embargo, en esta ocasión, aunque Podemos ha pedido 5 diputados, quiere entrar en el gobierno. El problema es que ni los socialistas ni los de Compromís quieren perder cuota de poder, así que para incorporar a los 8 representantes de la formación morada van a ampliar las consejerías al menos un 20% con respecto al anterior gobierno regional.
¿Para qué repartirse las consejerías pudiendo crear nuevas, hombre? Teníamos unas cuantas los socialistas, teníais unas cuantas los de Compromís. Ahora los de Podemos dicen que quieren aquí también cacho. ¿Qué? ¿Quién renuncia a algo? ¿Que nos quitamos nosotros una, los socialistas? No, os quitáis mejor los de Compromís. No seas tonto, hombre. Creamos más consejerías y ya está, caben todos los de Podemos. Tenemos las que teníamos, tú las que tenías, y encima con las nuevas, pues los de Podemos, al fin y al cabo, somos los de abajo y vamos a por los de arriba, y bien arriba que estamos aquí los tres. Pero qué panda de sinvergüenzas, ¿no? Oiga, ¿quieren repartírselo entre los tres? Repártanselo. Pero oiga, ¿renuncia alguno a lo que tenía alguna parcelilla? Pues no. Como pagan los valencianos, como pagamos todos los españoles, pues ala, a crear más consejerías. Y menos mal que son solo 3 partidos, vamos. Llega a ser como en Baleares y acaban haciendo pues una convención. 120 consejeros, todos allí reunidos. No sé, tendrían que inventar nombres rimbombantes. Les propongo alguno, por ejemplo, pues consejero para la influencia del cambio climático en el crecimiento del nivel del mar que acabará con las Islas Baleares en 2843. ¿No les molaría a ustedes ser consejeros de eso? ¿Una pasta por viajar de vez en cuando a entrevistar a algún pirao de estos que hace predicciones apocalípticas que nunca se cumplen? ¿Pillar alguna subvencioncilla para alguna universidad en las Islas Baleares, en algún organismo de la ONU de los que se dedican a propagar esta sarta de memeces? Y ya está, el coche oficial, eso sí, coche oficial. Pero ¿qué hacemos con esta clase política? No guardan ni el decoro. Ay, ya se me va la voz de la angustia que me entra pensando en la cantidad de impuestos que van a tener que pagar los valencianos para tanta consejería. Pues ya saben ustedes, en las próximas elecciones, yo que sé, elijan a uno de los tres, PSOE, Compromís y Podemos, y todos los que quieran que gobiernen esos, voten a uno solo, se ahorran consejerías. Bueno, no, porque seguro que en las siguientes elecciones, después de haber subido a 38 consejerías o lo que sea, pues gana uno y dice, pues me quedo a las 38, y no elimina ninguna.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, culpa a los líderes territoriales de los malos resultados en las pasadas elecciones. El partido, reunido en la Asamblea Ciudadana, también ratifica la destitución de Pablo Echenique como secretario de organización y su relevo por parte de Alberto Rodríguez. Lucía Guadalupe.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acusa al Partido Socialista de girar hacia la derecha, aunque insiste en que quiere gobernar con los socialistas al considerar que los acuerdos programáticos son papel mojado y las políticas se cambian desde el gobierno.
En el momento en el que terminaron las elecciones, pues todos hemos visto que el Partido Socialista, una vez más, vuelve a girar a la derecha y ha tratado de presionar al Partido Popular y fundamentalmente a Ciudadanos para lograr un acuerdo que asegure su gobernabilidad, con visita internacional a Macron incluida.
Una aparente autocrítica porque no ha entonado el mea culpa. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que el problema es de todos y atribuye a los liderazgos regionales los resultados a su juicio decepcionantes obtenidos. En este sentido, reconoce que otro de los problemas a la ubicación territorial del partido son las diferentes siglas que la formación adquiere en las diferentes comunidades.
este problema, que es de todos, que no es un problema de los territorios o de los candidatos y candidatas de cada territorio en exclusiva, sino que es un problema del conjunto de nuestra organización, que tiene que ver con las dificultades para convertirnos en referente territorial, lo cual, sin que sea ninguna justificación, pero teniendo en cuenta que somos una fuerza política con 5 años de vida, que no nos presentamos a las anteriores municipales.
E Iglesias ha vuelto a sacar pecho ante los suyos por José María González. El Kichi, hay que tener en cuenta el evidente distanciamiento entre ellos, sobre todo durante la campaña, que ha sido personalista.
El resultado de Kichi en Cádiz es espectacular y probablemente ese resultado no sea disociable de lo que representa Kichi y de una ciudad muy particular y de su trabajo en el ayuntamiento.
Así ha recordado que siguen en el mismo escenario previo a las autonómicas y que ahora, si cabe, es más necesario que entren en el Ejecutivo debido al giro de los socialistas, a los que acusa de buscar el apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular para la investidura de Pedro Sánchez.
Compañeros, os voy a hacer la autocrítica. Nos hemos esnafrado en todas partes, así que la culpa es de los líderes territoriales de todas partes. Por supuesto no mía, que para algo soy el jefe. Y todos, sí, amadísimo líder, sí, amadísimo líder. Ya saben ustedes, seguro que han tropezado en alguna empresa con algún jefe de ese estilo, ¿verdad? Sale algo bien y ahí está el tío plantándose la medallota en el pecho. Un figura soy aquí, el mejor jefe del mundo. Sale algo mal y la culpa es de los empleados, siempre, del que está abajo. Dice, tú imbécil, que no has hecho no sé qué y tal... Dice, pero oiga, ¿no era usted el que los dirigía a todos? ¿No es usted el responsable último de que esas personas tomen tales o cuales decisiones? No, ese tipo de jefe es el que se reserva todos los brillos y lanza toda la porquería hacia abajo. Vamos, lo del... En fin, lo del Jeta. Que no comprende que él, como jefe, es responsable de todo, de aciertos y de fracasos. Bueno, pues ayer el amigo Pablo Iglesias, el del casoplón de Galapagar, se comportó como ese tipo de jefe. Apareció allí y les hizo la autocrítica a sus subordinados. La culpa es de la falta de visibilidad territorial. Se permitió incluso hacer alguna referencia en plan chistoso. Claro, todo esto de las siglas que cambian en cada sitio. Yo llegaba en algunos lugares a los mítines y decía, tenía que decir, compañeros, ¿cómo nos llamamos aquí? Pues tío, ¿y quién es responsable de que eso sea así? Si eres tú quien ha atomizado Podemos. Eres tú quien se ha dedicado a pactar en no sé dónde con no sé quién, en otro sitio con otro, en no sé qué otro sitio ceder los trastos a no sé qué confluencia. Si eres tú quien se ha cargado Podemos como marca unificada. ¿Eres tú quien no ha creado una estructura única territorial con una marca que fuera común? ¿Eres tú el responsable de la estrategia que ha conducido a eso? Pues no. La culpa es del cha-cha-cha. La culpa es de que estaban muy atomizadas las siglas y de que no se conocían los responsables territoriales y... La culpa es de los de abajo, hombre, por Dios. Ayer había un artículo muy interesante de Raquel Tejero en OK Diario, que se lo recomiendo, donde retrataba la diferencia entre dos personajes de Podemos, dos personajes que se odian cordialmente. Uno es el Kichi y otro Pablo Iglesias. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre los dos? Pues que el Kichi, el alcalde de Cádiz, con el que se podrá estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, pero vamos, y se podrá tener mejor opinión o peor opinión de él, pero el Kichi en 4 años ha donado 67.000 euros de su sueldo. Sigue viviendo en su piso de 40 metros cuadrados y gana pues lo que ganaba como profesor antes o poco más. Ha donado 67.000 euros. 3.000 euros más que los 64.000 que ha amortizado de su casoplón Pablo Iglesias en un año. Mientras que uno, pues tendrá unas ideas equivocadas, pero oiga, se ajusta a sus promesas. El otro, pues es un jeta trepa, que lo que ha conseguido hasta el momento es, pues elevar espectacularmente su nivel de vida. Conclusión, pues que el jeta trepa convoca a sus súbditos para echarles la bronca por lo mal que han salido las cosas. Está muy bien, hombre. os voy a hacer la autocrítica, compañeros.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Sin complejos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores cesa al cónsul español en Edimburgo por considerar que se ha extralimitado claramente en sus funciones al enviar una carta a un diario escocés afirmando que España no vetaría la entrada en la Unión Europea de una Escocia independiente.
El presidente fugado, Carles Puigdemont, insiste en ser eurodiputado sin jurar la Constitución en Madrid. Por ese motivo, ha convocado a los separatistas para concentrarse frente a la Eurocámara el próximo 2 de julio durante la constitución del plenario del Parlamento Europeo.
Y después del récord de firmas de ayer, Federico Jiménez Los Santos vuelve esta mañana a la Feria del Libro de Madrid. Hoy será de 12 a 2 en la caseta 273 de la librería Polifemo.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo en el tercio norte peninsular tendremos cielos cubiertos y precipitaciones que por la tarde tenderán a remitir en el litoral cantábrico y se extenderán al Alto Ebro y al norte de Castilla y León, donde podrían ir acompañadas de tormenta al igual que en los Pirineos. En el resto de la península, Ceuta y Melilla, tendremos cielos despejados. En Baleares podría caer algún chubasco acompañado de tormenta y barro y en Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos despejados en el sur. Las temperaturas diurnas suben en el oeste de Galicia, el tercio oriental peninsular, el Estrecho y Baleares, y bajan o se mantienen sin cambios en el resto del país. Alcanzaremos los 31 grados en Sevilla, 27 en Madrid, 26 en Alicante, 25 en Barcelona, 22 en Burgos y 18 en A Coruña y Santander. Soplará viento de componente norte y oeste en la mayor parte del país, que arreciará por la tarde. Soplará el cierzo en la desembocadura del Ebro, la tramuntana en el nordeste de Cataluña, el poniente en el Estrecho y el mar de Alborán y los alisios en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.